With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. Sonoro.
¿Qué tranza, raza? Bienvenidos a otro episodio de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música.
Como si supiéramos, algo.
Algo de música. Quería improvisar algo nuevo y no salió, pero pues así es la vida, ¿no? ¿Cómo estás?
Yo chido.
Qué bueno, güey. Vamos a hablar de una de mis bandas favoritas y no es new metal, pero sí mezcló géneros. Entonces, pues para los que ya vieron el título y conozcan un poco esta banda, van a saber que es de The Prodigy. Uh-huh. Porque el título es Oh My God, That's the Funky Shit. Porque justo con esa canción es con la que los conocí.
Ok.
Y hace mucho que no decía una historiecita así como de introducción. Y pues comencemos. Corría el año de 1990 y cuando estaba en sexto de primaria, más o menos.
Ok.
Y me acuerdo mucho que uno de mis mejores amigos de aquella época, Raúl, me regaló un cassette que me dijo que estaba bien chida la música. Así me lo llevó así. Güey, este cassette, seguro se lo bajó su carnal o algo así, porque sí, debe de tener un carnal grande. Pero me dijo, este cassette es música bien chida, te lo voy a dar. Y lo chido, pues es lo chido tener canales mayores, de que pues les puedes robar ahí música para grandes, ¿no?
Acá. Simón.
Y a mí me tocó ser el carnal mayor al que lucía ahí, escuchara música del diablo.
Y ahora Lucía tampoco puede pasar 5 minutos sin mencionar hip hop ni new metal. ¿O?
No, ella no, ella sí le vale un poco todo esto. Ah, okay. Pero pues me dio el cassette y pues en cuanto me lo di a mí ya me urgía escucharlo, pero pues ahí en su época no tenía mi Walkman ahí en mi escuela. Y la única opción que tuve fue pedir que lo pusieran pues en el carro, ¿no? Cuando salíamos de la escuela.
Ok.
Lo chistoso es que justo ese día, güey, tocaba hacer camioncito con Mague. Mague es mamá de una de mis compañeras, güey. Y pues para los que no sepan qué es camioncito, es cuando se ponían ahí de acuerdo las mamás, ¿no?
Sí, acá, tú vas y recoges a todos los mocosos y los vas entregando.
Simón, acá. Y pues la primera, o sea, nos subimos ahí a la camioneta. Y de que, oye, Mague, ¿puedes poner este cassette? Y lo, así, ¿cómo no? Ya lo pone, güey. No sé por qué estaba a madre el volumen. Y pues lo primero que escuchamos es la de Oh my God, that's the funky. Pues se asustó, güey. Todo el mundo, ¿qué está pasando? Y yo, ¿qué es esto, güey? Acá nos estuvimos tirando rave todo el camino, güey.
Nice.
Y pues ya había escuchado música electrónica porque me acuerdo que, seguro ya lo he mencionado, pero de las primeras rolitas que me llamaron la atención era un remix de Tina Turner de la Golden Eye. Y y pues ya este primer approach de Prodigy, pues ya se me quedaría grabado ahí en mi cerebro para toda la vida. Pues digo, Maga se sacó de pedo, pero todo bien. No sé si se acuerde de esta situación. La próxima que la vea ahí en Guadal le voy a recordar a ver si se acuerda. Y pues esta fue la primera vez que escuché a The Prodigy. Y ese cassette era The Fat of the Land.
Okay.
Que es uno de los mejores álbums así en general de música, güey. Ahorita vamos a llegar ahí a ese álbum. Y pues hasta la fecha es una joya del big beat y pues de la cultura pop en general, ¿no? Porque pues este género que nació allá en el Reino Unido, siempre tan, tan pioneros los reinounidenses, ¿verdad?
Acá. Siempre andan ahí imponiendo cosas.
Imponiendo cosas, güey.
Ya sea música, moda, colonialismo, siempre andan imponiendo cosas.
Todo, güey, todo, y son los primeros. The Prodigy es una banda de música electrónica reinounidense de Braintree, de Essex. Así se llama, okay, la ciudad, Braintree. Está curioso el nombre, pero
uh-huh. Árbol de cerebro.
Árbol de cerebro. Pues por eso son tan buenos, por uh-huh. gente ahí. En 1990 y la fundó el productor y pues multiinstrumentalista principal, songwriter Liam Howlett,
okay,
que él es como el cerebro de todo uh-huh. el proyecto.
Es el brain del tree.
El brain del tree. Y el lineup original también tenía a el primero bailarín y luego vocalista Kit Flint.
O sea, nomás se ponía a bailar en los conciertos.
Al principio era nomás bailarín, güey. Ahorita qué chido, vamos a platicar. Okay.
Es como, como cuando vas a un concierto de
Mi Banda el Mexicano.
Okay. Ajá, y que nomás hay un güey acá bailando y haciendo hype.
Simón, o sea, eran con los hype mans.
Ajá.
También tenían otro bailarín que era Leroy Thornhill. O sea, tenían dos bailarines al principio. Bueno, eran tres. Una morra que se llamaba Sharky, pero ella duró bien poquito y se salió. Y luego también metieron al MC y vocalista Maxim.
Okay.
Y pues estos dos son los pioneros del breakbeat, el género que influenció a muchos músicos después. También se podía describir como electronic punk.
Okay.
Que pues sí es música muy agresiva, pero pues sigue teniendo los elementos de la música electrónica.
Pues sí, sí, o sea, si escuchas Prodigy, sí está rudo, güey.
Muy rudo, güey, pero está chido. Estaba escuchando rolitas en lo que preparaba el guión y era como que, ay, cabrón, así me dan ganas de hacer un relajo, güey. Pero luego me acuerdo que estoy de invitado en un depa, entonces me comporto bien, ¿no?
No, yo, la neta, desde Prodigy creo que nada más conozco los hits. Fuera de ahí no sé mucho. Y ahora que fui a un concierto allá en El Paso de Last Dinosaurs y Vacations, los de Last Dinosaurs se aventaron un popurrí donde tocaron Prodigy, Daft Punk, Lady de Mojo.
Ok.
Y Music Sounds Better With You de
Stardust. Es que la de Breathe es de las mejores rolas hechas jamás. Pero pues,
ahí Junior Senior también tocaron ese.
Don't Stop the Beat. ¿Empezaron con la de Breathe o...?
Empezaron con Daft Punk y luego ya se fueron a Prodigy, luego se fueron a Mojo, se fueron a Stardust y terminaron con Junior Senior. Estuvo chido,
qué pedo. Divertido, güey.
Están tocando así de vamos a tocar estos covers porque suenan mejor que nuestras rolas.
Okay, muy bien.
Okay. O sea, va chido, pero sí como que esta es una historia que dije.
Sí, me etiquetaste, güey. Sí, dije, sí me gustó. Uh-huh. Okay. Y muchos me preguntaron si ¿sí te gustó? Y dije, sí me gustó. Okay, muy bien. Nos vamos a 1800. Ay, tienen más de 100 años siendo pioneros. Sí. 1989. DJ, músico y escritor de 18 años, Liam Howlett, regresó a su hometown del Árbol del Cerebro, uh-huh, ahí en Essex. Después de renunciar como un DJ en un grupo de hip hop. Ya ven, el hip hop está en todos pinches siempre, lados. Güey. Sí, güey. Yo no lo dije, lo dijo la historia. Se llamaba Cut to Kill.
Cortar a matar.
Cortar a matar, o a lo mejor hecho para matar, uh-huh, o algo así. Pudiera ser. Y ya había empezado a hacer su música 3 años antes de salirse de ese cotorreo. Y había empezado con hip hop y house. Y luego ya se empezó a enfocar a hacer rave music, que fue lo que ganó popularidad en ese momento. La escena del rave, que yo creo que después pudiéramos platicar de ella, que sí Es diferente a la música electrónica, al house. O sea, el rave es otro pedo que nació allá en Reino Unido y era, pues ahora sí que no tan repetitivo, o sea, más underground, más sucio, güey. Y ahorita que vayamos recorriendo la historia de los álbumes de estos güeyes, los primeros dos sí estaban muy raves. Bueno, más el primero. El segundo ya empezaron como que a meterle guitarras distorsionadas acá. Y ya en el tercero de Fat of Lana, ahí fue cuando ya pum, fue así, tronaron bien cabrón. Pero pues este güey dice que le gustaba más como que el ambiente relajado de la cultura del rave que pues el pedo del hip hop. El hip hop siempre tan confrontativo y a ver quién la tiene más larga, güey, que acá y todo. Entonces,
A ver a quién le pesta más
el hip hop. Empezó a trabajar como DJ, o sea, con DJ sets en su, pues ahí en su barrio, y empezó a trabajar en su música original ahí en su casa. Ahí fue en Braintree donde Howlett conoció a los bailarines Keith Flint y Leroy Thornhill en uno de sus toquines. Flint le dijo a Howlett de que, güey, pásame un mixtape tuyo, güey.
Para bailar.
Pues como para proponerte cosas, ¿no? Y para escuchar acá para ver qué se puede hacer, güey. Entonces el güey se armó un cassette, un mixtape con sus rolas. Y le puso ahí Prodigy en el cassette.
Okay.
En honor a un synth de Moog.
Moog.
Yo siempre digo Moog.
Ajá.
Un synth de Moog. Que es el Prodigy. Así se llama. Y fue como para. Ya es como a veces tú le pones nombres a las rolas que haces. Ajá, pues de que, sí, no sé, BPM tanto. O no sé, ahí. Guitarrillas, Sí. Pues fue como para identificar eso.
Bajo final 2.
Bajo final 2, final de veras, final nueva. Y luego ya borro todo y luego ya no encuentro el archivo maestro, pero tengo puros bounces. Sí, y lo de que podemos replicar eso de que, híjole, pues a lo mejor sí. Pero bueno, por eso soy Prodigy. Que pues fue como el instrumento principal que utilizó para usar todas esas rolitas. A Flint y a Thornhill les mamó este cassette. Entonces empezaron a trabajar pues coreografías muy raves para la música y ellos fueron los que le sugirieron a Howlett que empezaran un grupo juntos. Entonces, pues ahí se veía como que también la visión de Flint de que, o sea, pues sí está chido un DJ que tiene música de meras, pero pues ya para un show, además con entertainers, güey, así, entonces, pues sí. Es bien diferente ver un vato así nomás que está tronando pues rolas bien chidas y que están los güeyes bailando acá. Así, pues más en la época, eran los 90s. Ya después añadiría Maxim, que es el MC rapero, que al parecer Flynn dijo, no, sí, ese güey conviene que lo tengamos porque está muy bien conectado, güey. Ya tenía rato en la escena del reggae, güey, y lo pues freestyleaba y todo el pedo. Y así se armó como que el primer lineup, ¿no? De Prodigy. Despuesito de su debut en vivo, Howlett completó un demo de 10 canciones en un Roland W30, que es un teclado con sampling stations y todo. Y se acercaron a varias compañías discográficas para ver si los firmaban. No tuvieron éxito hasta que XL Recordings como que les dijo, órale, Simón.
XL se metió mucho en la época con electrónica, ¿no?
Simón. Sí, ahí salieron varios chingones. Después sacaron tuvieron ahí varias reuniones con estos güeyes. Entonces llegaron a acuerdo, sacaron un EP que se llama What Evil Lurks en febrero del 91. Y ahí venía 4 canciones de Howlett que había producido ahí en su demo. Ya después fue cuando los firmó XL Records. Y fue cuando se salió Charky, que era una de las bailarinas. Y ya pues se quedaron 4. El Howlett, Maxim, Flint y Thornhill. En donde pues Flint y Thornhill nomás eran como hype men. O sea, realmente no hacían mucho.
Bailaban, güey.
Bueno, no hacían mucho musicalmente. Acá. Era más como para el show en vivo, güey. Que también pues fue parte importante.
Vamos al estudio, güey, bailando en el estudio acá nomás.
Acá, güey. ¿Qué te parece? Y le digo, no, güey, esa es la Macarena, güey. Acá eso no. En agosto del 91, The Prodigy lanzó ya su primer sencillo, su debut, titulado Charlie.
Ok.
que samplea un diálogo de una serie animada, como que del equivalente a PBS ahí de Reino Unido, que se llama Charlie Says.
Ok.
Que es producida por el The Central Office of Information. Entonces era
así como un Plaza Sésamo raro.
Ajá.
Británico.
Británico.
Imperial.
Imperial. Entonces, esta rola fue un hit en la escena del rave y llegó al número uno en los UK Dance Single Charts y número tres en el UK Single Charts, así normal. Esto los catapultó ya a un pues a un público más
grande.
Más grande. Y en 1992, la revista Mix Mac dijo que la canción de Charlie mató al rave.
Hace poco, de repente, te topas con artículos así de... Lo hablamos en el de periodismo musical hace dos temporadas, pero... Te topas artículos acá viejos de... What the fuck, güey. ¿Neta pensabas eso?
Qué poca visión
tenemos. Hace poco me salió uno en Instagram. Una publicación de una revista como Teen o algo.
Simón.
Donde mandaba a la gente así sus comentarios por correo y los ponían en la revista. Y era un güey diciendo que Natalia Lafourcade no valía madre, que no era una verdadera artista como Gloria Trevi.
Ok.
Y que nunca iba a hacer nada de su carrera cuando acababa de sacarla en el 2000.
Güey, que no mames, güey, está empezando, güey. Sí, güey.
Sí, pusieron eso así, pues nomás la foto. Sí, esto no envejeció bien.
Nada bien. Y Liam dice, I stand by that record. O sea, eso fue lo que respondió, de que esa es una canción bien chingona. Si les causó o no les causó gracia, who gives a shit? ¿A quién le importa un carajo? Realmente el pedo fue como que lo que desató esa canción de Charlie. Todos los imitadores que empezaron a replicar esa fórmula.
Ok.
Y eso fue lo que pues se empezó a como que... Mataría el rave según Mix Max, pero pues nada.
Sí, como que se saturaron
de lo mismo.
Las copias de las copias.
Justo el éxito de Charlie sacó este tren de que le decían Toy Town Techno.
Toy Town Techno.
Techno de juguete, de pueblo de juguete. Porque hay una serie de rolitas, güey. Hay una que se llama A Trip to Trumpton de Urban Hype, que también es como que un audio que se ampliaron de una serie así de niños, güey. Uh-huh. Está Sesame's Treat de Smart Ease y es nomás Can You Take Me Sesame lo tum tum pa tum tum pa tum 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 es eso. Okay. Entonces pues era lo mismo, güey, la neta. Howlett se dio cuenta que si sacaban un single en el mismo estilo hubiera sido ya como que caída de
más de lo mismo
de su carrera, güey. Entonces
sí, de ahí no te sabes otra, güey.
Entonces hizo lo posible por evadir ese tipo de labels, ¿no? Que los que le pedían lo mismo y que nada, nada, la verga. Esos güeyes siempre han mandado la verga así a la industria, güey.
Okay.
Y eso se nota. Entonces el vato, güey, se gastó. Este Howlett se gastó la lana que ganó del éxito de Charlie en instrumentos nuevos y en equipo para su estudio, güey.
Ok.
Muy, muy inteligente, güey. Entonces ya
No es gasto, es inversión.
Es inversión. sí. Síguete diciendo eso, güey.
Sí, güey, siempre.
Y pues esto le ayudaría como a explorar un sonido más peculiar y más pues evolucionar el sonido de Prodigy, ¿no? Ya metieron.
Sí, métele más diseño.
Metieron ya un TR-909, esta máquina de ritmos tan emblemática de Roland, que fue la que le siguió al 808 que se usaba en el hip hop. Varios instrumentos que para qué los va a aburrir, ¿no? Después sacaron otro single que se llama Everybody in the Place, que salió en diciembre del 91, llegó al número 2 en el Reino Unido. Y les ganaron el número 1, un relanzamiento de Bohemian Rhapsody. Entonces, pues bueno, se entiende, ¿no?
Eso es trampa, güey.
Sí, porque pues se murió Freddie Mercury, relanzaron. Sí, entonces, relanzaron. Okay, pues, no mames, ¿no? Entonces, para nosotros es el número 1. Como Juárez, number one. Entre el 91 y el 92, Howlett empezó a grabar ya el primer álbum de la banda, que se llama Experience, ahí en su casa, en su cantón. El proyecto empezó ya después de que XL Recordings le sugirió al grupo que pues ya era tiempo que hicieran un álbum, ¿no? Entonces, Howlett quería producir un álbum con un concepto, o sea, como tipo Pink Floyd, o sea, un concepto, pero de rave.
Okay.
Pero pues dejó la idea porque dice que eso pues le hubiera limitado sus ideas, ¿no? Como que el querer basarse en otra cosa. Pero estuvo bien.
Sí, como que se estaba encerrando solo en una idea, ¿no? Y
Simón
lo dijo, no, ¿para qué mejor?
¿Para qué no? Pues
hago más cosas.
En el septiembre del 92, el álbum llegó al número 12 en los album charts de UK. Fue certificado Platinum por la British Phonographic Industry por vender más de 300,000 copias.
Ok.
Este, el álbum tiene un chingo de samples de otros artistas, este, y cierra con un track en vivo con los vocales de Maxim, okay, que es el MC. Y pues es considerado como uno de los parteaguas de álbums en la música rave de Britania.
Reino unidense.
Este, me está costando trabajo pronunciar las palabras que me estoy inventando, pero ahí vamos.
Los capatultó. En como unos reino unidenses.
Este disco de Experience fue gran influencia para el artista Moby, que dice que lo inspiró un chingo el escuchar que sí se podía hacer un álbum electrónico, no nomás como un set, porque pues está como muy difícil el sacar sencillos que son para el dance floor.
Sí, nomás para andar bailando y tirando fiesta.
Hacer un álbum. Entonces sí, fue de que, pues sí se puede, güey. Entonces fue como gran inspiración para él hacer lo suyo, güey.
Ah, el Moby.
El Moby que, pues, muy fan. Sí, ya hasta que se empezó a poner medio curiosón de que vegan rights y todo. Casi lo que empezó a decir que dateó a esta actriz que salió en las primeras de Star Wars, que era Padme, ¿cómo se llama?
Natalie Portman.
Y que Natalie Portman dijo, no, un momento, señor, o sea, eso nunca sucedió, pero bueno, pues ya.
El Moby, you know, lo vi hacer un DJ set en un festival.
En el Neon Desert, Simón. Este, sacaron su tercer sencillo, que era Fire Jericho, que pues era una de las canciones que llegó otra vez al top 10. Y pues ahí empezaron a darse cuenta pues que sí traían con qué, ¿no? Simón. En este álbum de Experience, pues Liam Howlett fue el único compositor. Y los otros tres miembros ahí...
Bailándole alrededor.
Simón, acá.
Sí, apoyo moral. Este baile es de apoyo moral, güey. Tú dale.
Sí, pues el único que aportó pues fue Maxim, el MC. Este, que cantó en el último track. Y... el tracklist es Jericho, que es la primera rolita. También está padre Wind It Up, Charlie. Estoy diciendo como los hits. Everybody Is In The Place, Fire. Yo creo que todas estas van a ir en el playlist, pero pues fueron 12 rolitas. Y luego ya en el 93 empezó a trabajar en el segundo álbum de la banda, que es Music For The Jilted Generation.
Uh-huh.
Y este fue como una respuesta... en el Reino Unido empezaron a hacer un montón de como que de nuevas reglas. Aquí okay. Lo traigo más enfrente. Hay un
chingaderas.
Hay un acto que es el Criminal Justice and Public Order Act del 94. Ahorita les voy a explicar un poco que es pues básicamente empezaron a irse en contra de los rapes. Okay. Entonces pusieron reglas nuevas y ponen más.
Okay. Y revientan fiesta tipo rave.
Simón. Y la primera vez que me dejaron salir mis papás en prepa a una fiesta. Fue una fiesta tipo rave en la cual llegaron, me acuerdo que de repente como 50 campers, güey, y se empezaron a llegar a toda la gente. No sé qué pedo.
Sí, creo que ya les hemos mencionado en otros episodios, pero en esa época una camper era una camioneta, una
troca.
Una trocona
de la policía.
De la policía que atrás traía un pinche cuarto de lámina donde te derretías.
Sí, nos metieron como 20, 30 y así, güey. Y luego de que le hablé a mi papá, y luego, ¿puedes venir por mí? ¿Dónde estás? En Babícora, que era una estación ahí de la cárcel.
Sí, man.
¿Dónde es eso? Y luego, no, pues no sé, ya le pasé al oficial. Güey, tenía 16 años, güey, pues estábamos en primer semestre, güey. Ahí
sí,
en y luego ya el siguiente fin de que, ¿puedo salir? Y luego, sí, nomás que si te llevan al bote, no te voy a sacar. Dije, bueno, me parece un trato muy justo.
Es justo.
Y ya nunca me llevaron. O sea, fue como yo pensé que todas las fiestas eran así. Pero bueno, hay un single que se llama Their Law, que trae ahí una lírica que dice, fuck them and their law. Pum, pum, pa, que es como pues, la respuesta, ajá, ¿no? Sí, al sistema de...
Es su fuck the police.
Ajá. Se... Ok, dice Music for the Guilty Generation. Empezó a utilizar elementos ya de... Bueno, siguió utilizando los elementos del rave, del breakbeat techno, techno y hardcore techno. Uh-huh. Es lo mismo, pero en diferentes cosillas. Este álbum fue la respuesta a la corrupta escena del rave en Britania y el estatus mainstream que empezó a obtener en el Reino Unido, de que la cultura rave era mala. Entonces este...
Es que le aplicaron al rave en allá en Reino Unido lo que le aplicaron al punk 20 años antes.
Simón. Sí, sí, sí.
Qué desmadre, ok.
Y este...
Todo es una amenaza para la juventud siempre.
Todo, güey, sí, güey. Sí. Este pedo criminalizaba al rave y partes de la cultura rave. Y pues Liam Howlett decidió... Se le hacía medio estúpido el nombre del álbum, pero dijo, está bien. O sea, es música para la generación jilteada. Y el acto este de... criminal de justicia del 94, pues fue, bueno, acto que sería pues como una ley, ¿no? Más bien, o sea, sí, si la ley la sacó el Parlamento de Reino Unido, introducía un número de cambios a la ley en general y lo más notable era la restricción a, pues, o la reducción como de derechos que ya existían, güey. O sea, empezaron a quitar libertad, güey, que pues se iban en contra de los raves ilegales en las fiestas y tenían... como que mayores sanciones penales para ciertos comportamientos antisociales, entre comillas. Entonces, okay. Es lo del punk. Así.
Pero sí, es como, o sea, el pedo con esas cosas es que lo hacen tan ambiguo que cualquier cosa lo pueden interpretar a su favor.
Exactamente. Entonces, por eso, pues está muy... Pues todos los ravers, todo es como que, pues váyanse a la verga, güey. Estamos haciendo lo nuestro, güey. Entonces, lo chido es que hubo como una serie de marchas en contra de este pedo que eran realmente, pues, sound systems que salían en la calle, pues, hacían rave.
Okay.
Y hubo varias ahí marchas. La primera, bueno, en el 94, la primera fue en el primero de mayo. El 94 se le conoce como May Day.
May Day.
El May Day. Y un estimado de 20,000 personas participaron en esa marcha en el Hyde Park. Empezaron en Hyde Park y acabaron en Trafalgar Square.
Trafalgar Square.
Trafalgar. Uh-huh. La segunda fue el 24 de julio. Y también fue la misma ruta y había entre 20,000 y 50,000.
Ay, güey.
Que ya pues llegó más gente y todo. Y eso movilizó como al grupo de...
Sigue estando muy grande ese margen de errores. O 20,000 o más 50, del doble de eso. Sí.
Pues llegaron ahí los activistas de que estaban en contra de esta ley. Y tenían muchos pancartas que decían kill the bill. No, ajá. Kill Bill.
Kill the bill. O sea,
maten
esta ley.
Esta ley.
Simón.
Y pues empezó ya mucha tensión política. Y luego la tercera demostración, que fue el 9 de octubre, estimaban entre 20,000 y 30,000 según la policía, pero según los organizadores había más de 100,000. O sea,
okay.
Entonces, pues ahí. Ese día, pues obviamente terminó en disturbios ahí en Hyde Park, que continuaron ahí pues buen rato. Y que como para alrededor de las 5 de la tarde empezó una confrontación entre los que estaban ahí protestando y la policía. Y pues un desmadre, ¿no? Casi. El tracklist de este álbum tiene... Son 10 rolitas. Hay versiones con otro disco y acá todo el pedo. Pero pues de las canciones famosas es la de Their Law, que es en donde les mandan la verga. Voodoo People, Poison... No Good, One Love. Y Liam dijo que la tendencia de la escena en ese tiempo, de la escena electrónica, era que las canciones empezaban a hacerse en un tempo más rápido.
Ok.
Y subir y subir. Entonces él dijo, a la verga. Y sacaron la de Poison, que pues es un tempo muy bajo, que es básicamente como una estructura de hip hop, que es muy buena esa rola, güey. Y luego la rolita de No Good, que es una rola como más rivera, güey. Se llama No Good, Start the Dance. Es como una reacción, dice, fue mi reacción a toda la basura del Eurodance que está poniéndose de moda.
La basura del Eurodance.
Que pues vendría siendo pues el equivalente como al disco del funk o algo así. O sea, que empezó ya...
¿Estás diciendo que este güey no estaba emocionado que llegara el Venga Paz?
No, güey. Este güey no, era de los únicos. Y pues empezaron a dar cuenta que pues toda la agresividad y enojo reflejado en este álbum empezó a traer otro tipo de público, güey. No nomás los ravers, güey. La rolita de Voodoo People trae un sample de Nirvana, de la canción de Very Ape. Algo que también les ayudó a evolucionar su sonido y el sonido del mundo en general. Fue una vez que como que no entendí bien porque pues TDA, que no sé si les abrieron a Red Hot Chili Peppers o vieron los Red Hot Chili Peppers en un festival ahí en danés. O les gustaban los Chili Peppers. Casi han perdido, ¿no? Pero como que los veían, güey, y era como, ah, güey, nosotros queremos tener ese nivel de compromiso a un show en vivo, güey, esa agresividad, güey. O sea, empezaron a echarle más ganas como que a ese cotorreo, ¿no? Al performance. No querían ser así unos mequillos, así nomás ravers que estaban baile, baile. Porque pues aquí todavía eran bailarines estos dos güeyes. Después del éxito internacional de Music for the Jilted Generation, la banda ya empezó a aumentar su lineup para en vivo y añadió ya un guitarrista, a Jim Davis, que después se metería a un grupo que es Pitch Shifter. Y en el 95, en los tracks como Third Law, Break and Enter 95, y en otras como interludios que tenían en vivo, pues ahí se rifaba el guitarrista. Ya después lo reemplazarían con otro que se llama G-Spot. Y para promocionar su álbum, estos güeyes decidieron aplicar el camino del rock. Entonces, haciendo una serie de giras en donde pues ellos eran los headliners, pero se iban a tocar a bares, a pubs.
En lugar de irse a clubs de rave.
Entonces empezaron a dar cuenta que pues es más diferente. O sea, es muy diferente tocar enfrente de un chingo de güeyes empedados a que los ravers que están empastillados y Simón. Todo. Entonces eso los obligó también como que a querer adaptarse a ese tipo de público, güey.
Está chido, o sea, agarrar ese reto, o sea, de que ya sabes que podrías quedarte ahí en tu subcultura de rave y dices, no, vamos acá a ver cómo funciona este pedo y lo que eso te transforme tu música. Está chido.
Bien cabrón, güey, la neta, güey. Entonces, pues cabe resaltar que hasta la fecha, pues en la música electrónica no había coqueteado tanto con otros géneros. Los ingleses seguían demostrándole al mundo que eran los maestros de la cultura rave y cómo se podían hacer álbums de a de veras y no solo sets, como dijo el vegano Moby. El efecto UK. Bueno, esto no lo dijo Moby, esto lo dije yo. Dijo Moby lo de los álbums. Que pues le echan un chingo de huevos, experimentan cosas para cambiar la manera en la que se hace todo. Sí había ya inicios de que el rock y el rave iban a empezar ahí una relación medio interesante. Pero eran más bien bandas de rock utilizando sintes y sonidos electrónicos acá, tipo New Order, güey, pues todas estas bandas acá. New Order. New Division, casi. O sea, realmente no era fusión, era más como seguían siendo bandas de rock y le metían aquí ya synths. Estos son los primeros dos álbums de estos güeyes. Llega Firestarter, esta rolota
I'm
que
a Firestarter.
Cambia todo el. Hasta se chorreó acá del Firestarter, ¿verdad? Acá.
I'm a Twisted Firestarter.
Como que en sus. En lo que vi, en todo lo que investigué, como le hacen muchas bandas también, o sea, como que tienen su álbum que están promocionando y a veces en vivo sueltan ideas o cosas que están trabajando que se convierten en rolas para la siguiente producción. Howlett ya tenía una rolita instrumental con mucho punch y power, la cual está inspirada en una rolita de los Foo Fighters, la de Winnie Beanie. Como que las guitarras tan cabronas de ahí fue de que, wow, o sea, esto quiero. A la cual, con la ayuda de unos samples que le metió, pues fue construyendo los cimientos para una de las rolas más importantes del universo, en mayúsculas, universo. A la cual ya le tenía, pues ya la tenía lista, pero sentía que le faltaba algo. O sea, se le falta un no sé qué. Entonces llegó Flint y esto lo vi en un video, así es. Llegó y lo, oye, I would like to try some lyrics on the track, mate. Y el vato de que, what? Are you sure? Y el güey de que, oye, what do you think of this, mate? Y empezó de que, I'm the Firestarter, Twisted Firestarter. Y el güey de que, a la verga, no sabía que querías cantar, güey. Se supone, bueno, recordemos que estas fechas Flint pues era nomás
era el bailarín, güey. Sí, entonces, era pues, uno de los dos que nomás bailaba y Maxim era el otro MC.
Que llegue el güey que te propuso que iba a bailar para decir, hey, güey, quiero cantar. De que, cabrón. Las únicas veces que lo había escuchado cantar supuestamente era como que en el camino a los gigs y cantaba rolas de YouTube, así nomás pues, cantando. Y pues le dijo, órale, ponte. Y realmente, o sea, Firestarter es básicamente Keith. Uh-huh. O sea, él la escribió y que está cantando a lo que él es como para The Prodigy. O sea, yo soy el que empieza el cagadero, güey. Sí, yo soy el o sea, yo y pues se convirtió como en el frontman, güey, ahí después de hacer eso.
Hay un cómic que me da mucha risa, que es así de esos de Sad and Happiness, de los monitos. Así
Simón,
que
tiene la carita así como stick figures, pero no. Simón.
Y se está incendiando algo y está un güey así todo torcido diciéndole a la policía. But I'm a Firestarter, a twisted Firestarter.
A la verga, no lo he visto.
Te lo enseño, está bien chido.
Y pues después, ya con esa rolita, pues vendría la otra etapa de estos güeyes, que sería el disco de Fat of the Land, que es su tercer disco de estudio. Y salió en el 30 de junio del 97, ya con XL Recordings. Y este álbum, pues sí recibió, o sea, fue aclamado por la crítica. Obtuvo los primeros lugares en los charts de...
En los charts.
Charts, cuando they charted. También en Estados Unidos ya llegó al Billboard 200.
Nice.
O sea, y ya vendió... Bueno, para el 2019 ya ha vendido más de 10 millones de copias.
Ay, güey, es un chingo.
Y pues hasta la fecha sigue siendo su álbum más vendido. Y pues mientras Howlett es generalmente por responsable por las composiciones de la música de la banda, aquí ya incluye a Maxime Reality en dos canciones. O sea, ya que aparte de las contribuciones que hizo Keith Flint, en la portada ahí del Fat of the Land es un cangrejito.
Simón.
Que no sé qué es, un Halloween Moon Crab. Que es como que la raza, la marca de esos.
La marca. ¿Qué marca es ese cangrejo?
Halloween Moon Crab. Ya aquí en este disco ya quitarían el The. Y así como Prodigy. Justin Timberlake le dijo a los de Facebook. Ajá. Entonces a Prodigy. Y ya le añadirían esta hormiguita que empezó a hacerse como ya viral, que era como un icono de ellos. Sí, entonces ya es Prodigy. El título viene como de una frase inglesa vieja que es Living of the Fat of the Land. Que es viviendo de lo choncho de la tierra, que pues significa vivir bien, con opulencia y vivir wealthy. Salió en julio. El álbum llegó a los charts de Billboard en caliente llegó a los charts.
Simón.
Y para diciembre ya había vendido 2,600,000 copias en Estados Unidos. En el 99, The Fat of the Land ingresó al libro de Record Guinness como el álbum reinounidense más rápidamente vendido.
Ok.
El álbum también estuvo nominado al mejor álbum de música alternativa en los Grammys número 40, pero perdió con OK Computer.
Pues que también está cabrón, güey.
Pues sí. Y pues digo, mucho éxito, pero pues para los que conocen el disco, empieza con una canción que se llama Smack My Bitch Up.
Sí, man.
Entonces, la Organización Mundial de la Mujer, pues levantó la mano y dijo de que, hey, güey, pues qué pedo con esa rola misógina, güey. Y pues Liam dijo que pues se confundieron, o sea, que no significa realmente pegarle a una mujer, es más como hacer un cagadero.
Ok.
Y... pues entiende, pero pues como les ha valido verga y todo, entonces como que dijeron, bueno, pues acá en todo el pedo, ¿no? Pero dice, una revista dijo que nosotros y la banda somos peligrosos. Y dice, para que esta banda sobreviva, tiene que ser peligroso para nosotros. Pero dijo que pues no es cierto. Pues, o sea que... nomás porque tienen la de Firestarter, porque tienen spiky hair, les tienen miedo. Ajá, pero sí. Pues,
nomás porque traigo los pelos parados y estoy hablando
de
incendiar cosas, de piromanía. Ya nomás por eso creen que soy peligroso.
De que no, pero no. Empieza con Smack My Bitch Up. Luego el track número 2 es la de Breathe, que va a la chingada, está cabrón. Diesel Power, Funky Shit, Serial Thriller, que también ahí tiene unos vocales de Flint. Minefields, Narayan, Firestarter, Climatize, Fuel My Fire. Está muy cabrón ese disco, la neta. Y durante una presentación en Reading Festival en el 98, en agosto, The Prodigy y los Beastie Boys tuvieron ahí como que una trifulquilla ahí en el escenario.
Ok.
Porque los Beastie Boys les dijeron que, ¿saben qué? Yo creo que no deberían de tocar Smack My Bitch Up. Ajá. Pues está muy fea y es misoginia y todo. Y pues les valió pito. Entonces Maxim sale y dice, vamos a tocar Smack My Bitch Up porque nos dijeron que no quieren que la toquemos, pero pues es un rolón. Y así es como hacemos las cosas. Nos vale pito y fuck, I do what I want. Entonces, okay. Pum, pa, taca, taca, pum, pa, acá. Walmart y Kmart anunciaron que iban a quitar el disco de Fat of Land de sus anaqueles. Aunque pues el disco ya había tenido, ya había durado más de 20 semanas ahí en sus anaqueles, porque pues estaba vende y vende. Y hicieron una campaña para decir que este single era ofensivo. Y en el 98, en los MTV Video Music Awards, pues Smack My Bitch Up ganó mejor video de dance y mejor breakthrough video. Que okay. El video está muy chido. Es así como... El vato trae una cámara como medio con un ángulo así muy abierto, pero está así apuntándola a su cara, güey.
Chimón, como está que... moviendo acá todo como...
Y pues si ven el video, pues realmente no es como que golpear mujeres. Es, o sea, sí está muy grosero esa frase. O sea, Chimón. Sí, pero pues es como más bien del desmadre, güey. Que es algo que siempre... les ha mamado. Es como pues un hijo del punk, pero con electrónica, ¿no? De que sí, puro desmadre. El cuarto álbum de estudio de The Prodigy, que es Always Outnumbered, Never Outgunned, que es un gran nombre. Siempre
superado en números, pero no en...
Pero no en fuscas, en chingazos. Salió en el 2004, en agosto, y para septiembre ya había salido también en Estados Unidos.
¿Te daron un chingo en hacer un otro disco?
Sí.
¿7 años?
Sí, uh-huh. Fue mucho, pero pues fue tanto el éxito del uh-huh. otro. Creo que también sacaron, no sé si antes de este sacaron uno así como de recopilaciones, pero ahorita por aquí lo debo traer. Sacaron un single como experimental que se llama Memphis Bells, que sí está muy distinto a lo que habían sacado. Y ya después sacaron el release de la canción de Girls. Y luego en la versión de Estados Unidos sacaron un remix de la canción de Girls llamado More Girls.
Ok, muy más bien. Morts.
Y este álbum sí estuvo en los charts también ahí del Reino Unido. Y lo estuvieron promoviendo por un tour de 2 años. La preproducción de este álbum fue en Muse Recording Studios. Y empezaron en septiembre del 98 y acabaron hasta abril del 2004.
Sí, güey, 6 años.
Sí, y Liam grabó casi todo él.
Pues sí. Sí, es un prodigio el güey.
Muy parecido a como hizo el de Experience. Ajá. O sea, dijo él todo, pero ya utilizando Propeller Head Reason. O sea, casi todo lo hizo Reason ahí, güey. Con su Macintosh también ahí, güey. Y sí cambió un poco el estilo de este disco. Empieza con una canción que se llama Spitfire, que está muy chida. Y el nombre es un tributo a un avión de la Segunda Guerra Mundial con el mismo nombre, Spitfire. Okay. La canción tiene vocales. Si ¿Sí te acuerdas cómo empieza, no? Que empieza con unas vocecitas de que es Juliette Lewis, la actriz. La canción The Way It Is, que sale en este álbum, es una recreación básicamente la de Thriller de Michael Jackson. Está chidilla. Tuvo críticas mixtas. Porque aunque fue un éxito comercial, pues a mucha gente como que no le latió tanto. Y Metacritic le asignó un rating de 53 de 100 basado en 23 reviews. O sea, okay. No le fue tan bien.
No le fue tan bien, pero pues, se vendió.
Se vendió. Vamos a ver. En febrero del 2012, Justice, la banda de este dúo electrónico francés, incluyó este álbum en una lista en la revista NME, que es la lista. Son 100 mejores álbums que nunca has escuchado. O sea, the 100 greatest albums you never heard. La neta está chido el álbum, pero pues está muy cabrón sacar algo más vergas que The Fat of the Land.
Simón.
Lo cual no que sí lo lograron, pero sí llegaron a pulir su sonido en los siguientes discos. La de Hot Right, de que también canta Juliette Lewis, de este disco, está muy chida, güey. Está muy diferente. Está como más orgánica, güey. Uh-huh. Pero está muy chingona.
Esa no la he escuchado.
Ahí vendrá en el playlist. Y luego ya después sacaron otro disco. Se llama Invaders Must Die. Uh-huh. Y estuvieron probando rolitas nuevas mientras estaban en su gira antes de sacar este disco. De las rolas más chidas, pues es Warriors Dance, Mescaline y Worlds on Fire, que la neta están muy chingonas, güey. Y este álbum tiene una colaboración de Dave Grohl en una rola okay. que se llama Run with the Wolves, que pues trae batería y pues la escuchas y es como que, pues claro, güey.
Entonces, está bien, full circle de samplear Nirvana a tener a Dave Grohl ahí tocando.
De samplear Nirvana, de sacar una rola bien vergas, que fue la de Firestarter, ajá. después de escuchar a Foo Fighters, sí, a colaborar con ellos.
Qué chido.
Curiosamente, de esas tres rolas, esta es la más culerilla. Pues, bueno.
Es como la... ¿Te acuerdas cuando Rihanna y Paul McCartney hicieron una rola con...
No. ¿Con quién? Rihanna.
Sí, era
¿La
Rihanna.
De Umbrella? O sea, no me acuerdo, güey, pero...
Four or Five Seconds, algo así se llama.
Ah, no sé, no.
Es que hace poco andaba en el Uber y la estaba escuchando el Uber y es de, ah, mira...
Trabajaron.
Ajá, gente con mucho talento haciendo algo bastante olvidable.
Bastante olvidable.
Pasa, güey, no.
O sea, así sucede.
Sí.
Este, de sus top five éxitos, Omen y Invaders Must Die, estuvieron coproducidas por James Rushnett de Does It Offend You Yeah. O sea,
okay.
sí tiene ese toquecito Does It Offend You Yeah-esco. Este disco salió en febrero de 2009 en Australia y el 23 de febrero de 2009 en Europa. También llegó al número uno en los charts de UK y pues también le fue muy bien. Le fue mejor que el de Always Outnumber.
Never Outgunned.
Never Outgunned. Y también para este disco empezaron una gira de 9 fechas en arenas en Reino Unido con el apoyo de DC Rascal, Noisa, Herb, DJ Kissy Sellout, y el tour incluyó la primera edición de la banda como que en su... geek de baile anual de dance music, se llama Warriors Dance Festival. El single Omen debutó el número uno en los charts de canadienses de singles. Y en el febrero de 2009, Kerrang le dio el premio de mejor single.
Okay.
Y la neta sí está muy chido.
Mejor sencillo.
También fue muy mixta la crítica, pero Metacritic le dio una calificación de 60.
O sea, okay.
Ya subió más. Pero a los fans realmente nos mamó. O sea, sí, este disco está muy cañón, güey. Empezaron a grabarlo en febrero de 2006, después de que lanzaron el de Their Law, The Singles, del 1990 al 2005. Que fueron como los sencillos que
sí, llevaban hasta ahí. Llevaban durante su carrera hasta ese punto.
Y el tracklist pues está, empieza con Invaders Must Die, Omen, después está la de Thunder Colors, que están chidas, Take Me to the Hospital, está muy cool, y luego después así se llamaría su label que hicieron, Warriors Dance, Run with the Wolves, que es en donde toca este vato, y pues está muy chingón, se las voy a poner todas estas. El disco número 6, que el de The Day Is My Enemy, salió en el 2015, ya con el label Take Me to the Hospital / Cooking Vinyl.
Okay.
Y en Estados Unidos salió con 360 Music / Warner Brothers. También están los hermanos
Waco
Yaku y Dot. Y lo grabaron en un lapso de 6 años. El álbum marca la primera vez que ya Maxime y Kid se involucraron activamente en el proceso de escribir canciones.
Después de 20 años.
Después de 20
25 años, güey. Oye, güey, ¿sí también tiras paro?
Simón, de que, órale, pues, ¡oy! O sea, como que empezó a perder interés la banda en lanzar álbums, según ellos. La idea es de que, bueno, mucha gente pensaba que este iba a ser su último álbum, pero pues no fue así. Y a ver, porque creo que para el que sigue fue cuando como que querían empezar a hacer más bien EPs en vez de álbums para que estuviera más fluido la sesión,
sí,
y todo.
Sí, para que no hubiera tanta espera entre uno y otro también, ¿no? Supongo. Ajá,
porque pues sí se tardaban ahí su cotorreo. Este disco de The Day Is My Enemy ya tuvo 67 en Metacritic.
Y van subiendo poco a poco.
Ahí van subiendo.
Ya le van a llegar al 7.
Ya mero, güey. Kerrang les dio el reconocimiento, o sea, más alto en uh-huh. su review, que es de los mejores discos. Es una mezcla galvanizada de creatividad, espeluznante, porque dice thrilling.
Ok.
Y con cosas de interés social. Entonces fue como un balance muy, muy chido. Y dice NME, la revista, que es pues ha sido uno de sus mejores álbums desde Fat of the Land. Okay. La neta sí se nota su cotorreo. La canción número 4 del disco es Ibiza, que es featuring Sleep for Mutts, que pues claro que uh-huh. ¿sí has escuchado esos güeyes, no? Sleep for Mutts.
No.
Son dos vatos, güey, que uno canta uh-huh. y muy a la, o sea, también es allá de, creo que es de Brighton, no sé, del Reino Unidense, y otro güey que hace la musiquita, que en vivo pues nada más pone su laptop arriba de cartones de chelas y el otro está yeah. así nomás, pero el vato pues al muy inglés uh-huh. tiene un que esos güeyes que no cantan, pero como que están gritando y acá sí, muy chido, tipo Idols, güey, acá, güey, okay. pero con un beat más como groupzón. Entonces, pues era como que sí quedaba, güey, que sea en esta rola. Este también va a estar ahí. Rhythm Bomb con Flux Pavilion, o sea, chingo de rolitas. Ya para el que sigue, que se llama No Tourists, el álbum que sigue, que es el álbum número 7, salió en el 2018. Y dice, en julio del 2015, 3 meses después de que lanzaron The Day Is My Enemy, Liam dijo que el grupo... Ah, aquí, fue cuando hizo que van a dejar de hacer álbums y van a empezar a hacer EPs. Pero, pues, después de decir esto, que hicieron varias colaboraciones, incluyeron con DC Rascal. Luego, después de ahí, se regresaron a turear. Uh-huh. Y empezó a tener como muchas sesiones para escribir rolitas nuevas. Y se dio cuenta que pues, realmente el proceso estaba siendo más ágil de lo que él pensaba.
Ok.
Entonces, de tantas rolas que hicieron para hacer EPs, pues sí les dio para un álbum, pues sí lanzaron un álbum.
¿Se acuerdan que no íbamos a hacer esto? Pues
sí,
lo hicimos.
Sí, pues lo hicimos. Y este álbum empieza con la Need Someone, que el video está muy chingón. Y también es ese... El vato dice, si escogiera una palabra para describir este disco, sería uh-huh. agresivo, okay. enojo. Y sí, está así de que bien violento, pero chido. La de Fight Fire with Fire con esta banda Horror, que se escribe H-O-9-9-O-9, que es un grupo como de hip hop metal acá, medio locochón. Okay. ¿Sí? Y el 4 de marzo del 2019, Flint, nuestro bailarín, uh-huh. que después se hizo frontman, y dejó un legado tan cabrón en la música, fue encontrado muerto en su casa en Essex. Uh-huh. Semanas después de que la banda había dejado de turear Australia y Nueva Zelanda. Y pues ahí el resto de las fechas de Prodigy se cancelaron. Después de que fue la muerte de Flint, usuarios en Twitter empezaron a hacer el hashtag Firestarter for number one. Uh-huh. Como para homenajear a este vato y que sí, llegara a
llevar otra vez la canción.
La canción número uno. Ajá. Y para pues traer como ¿cómo se dice? Awareness.
No, pues crear conciencia.
Para crear conciencia sobre el suicidio entre los hombres, porque uh-huh. pues se murió ahorcado, o sea, ¿cuál vato se suicidó? Como por a las 8:10 de la mañana, el 4 de marzo de 2019, la policía de Essex le hablaron a la policía para que fueran a la casa de Flint porque pues estaban preocupados por su bienestar, ¿no? Como que ya se las olían. Entonces, cuando llegaron, pues lo pronunciaron muerto en la escena. Tenía 49 años. Después ya se confirmó que pues fue se ahorcó uh-huh. el vato. Y ese día... O sea, ese mismo día de la tarde, Liam Howlett puso en Instagram un post en donde confirmó pues, la muerte por suicidio de Flint. La banda, el website de la banda se puso todo en negro. O sea, uh-huh. y pues así estuvo buen rato, güey. Y pues cancelaron todo. El funeral de Flint fue el 29 de marzo del 2019. Había una fila de gente que estaba acompañando ahí. Al funeral de 1.5 millas de longitud. O sea, que estaban ahí yendo a despedirlo.
Ajá. Casi 3 kilómetros de fila
De raza, güey. Y pues sus amigos, su familia, todos ahí en la iglesia. El legado de Flint, pues está bien cabrón, güey. O sea, lo que hizo para la escena electrónica, güey. De tener la visión de, güey, yo te bailo tus rolas. Yo me convierto pues en el frontman. Y pues Prodigy es ese look de Firestarter, que trae un suéter así como asemejando la bandera de Estados Unidos.
Chimón.
Dice que cuando iba rumbo a la grabación, que pasó a Camden, al mercado, a ver qué
exactamente. A ver qué había.
Y dije, dice, está chido, que es la ironía de que pues, somos una banda británica, traigo los colores de la bandera de Estados Unidos. Ahí ya cambió su look porque siempre traía un look así como de stoner, que con pelo largo y todo baggy, y ahí ya se rapó y se hizo como los cuernitos, puso piercings y se pintaba los ojos, güey. También ahí decía que se gastaron como $100,000 para grabar el video porque querían así un chingo de cosas, así que cuando lo vieron, güey, se ve un culero, entonces nomás tiraron toda esa feria a la basura. Al final, salvaron el video porque le hablaron a un director que ya había trabajado con ellos y pues casi nada más es este vato así frente a la cámara bailando. Uh-huh. Y está en blanco y negro porque pues literal ya no les alcanzaba para hacerlo a color de todo lo que se han gastado, güey.
Ok.
Y pues digo, después de la muerte de este carnal, muchos artistas en la industria musical pues hicieron su tributo.
Sí, bueno.
Haciendo énfasis en el, pues, el que era una persona bien buen pedo, dice, bien bien educada, güey. Su risa era contagiosa, siempre energético. Nada que ver con su persona
en el escenario,
güey. Y JK, el vato de Jamiroquai, pues sí, dice que qué tragedia tan culera, dice un lad tan hermoso, tan acá y todo. Dice, espero que tengan una bicicleta ya en donde estaba, porque pues le gustaba mucho andar en su bicicleta, que era muy bueno. En junio del 2019, Donatella Versace le dedicó su pasarela de verano, primavera 2020 de hombre en Milán a Flint, porque eran bien compas.
Ahora, o sea, qué loco.
Simón, y vistió a muchos, o sea, como que los looks eran basados en el look de Flint.
Ok.
En un show en Glastonbury en junio del 2019, Liam Gallagher le dedicó Champagne Supernova a Flint. Y de lo último que tengo aquí, en el 2020, en el videojuego de Assassin's Creed Valhalla, hay un personaje que se llama Keith, que lo ves y es como Keith. Y es un side quest que se llama The Prodigy. Entonces es como ahí el homenaje a este vato. Y pues la neta, pues está en cabrón como el pedo de la depresión sigue, güey. O sea, sigue y no se ve a simple vista, güey. O sea, pues cuándo iban a pensar la gente que lo quería, como lo describen, que es bien buen pedo y todo. Y pues todo lo que logró, pero pues las debilidades mentales están gruesas. Y pues ahí siguen The Prodigy. Justo estaba viendo. Y pues creo que ya me lo tocan. Dice, aquí estaba en Viagogo el 16, 17, 18. Bueno, estos días de noviembre tienen shows ahí en Glasgow, en Manchester, en Brighton, Cardiff.
Okay.
Yo tuve la oportunidad de ir a verlos aquí al Plaza Condesa, güey, pero no fui porque me dio cosa ir solo, porque nadie me va a acompañar. Y dije, güey, chale, güey. Y pues ya no va a ser lo mismo, güey, porque pues ahí estaba Flint. Y pues sí, es de mis bandas favoritas. Realmente creo que a muchos nos ha influenciado, güey. De cierta manera, a veces como que tratamos de emular ese sonido tan agresivo y electrónico. Y pues esa fusión de energía y los caminos del rock utilizados para acá, para la música electrónica, pues también después influenciaría al New Rave y a todo este pedo que ya vimos de pues músicos que les gusta tocar con instrumentos, pero haciendo música electrónica. Y pues este playlist va a estar sabroso, güey, porque sí, pues está chido, güey. The Prodigy es para estar acá.
Van a trapear a madre.
A trapear a madre, güey, sí. Y pues nada, este es un resumen de Prodigy hasta ahorita.
Ok.
Yo creo que ya no tardan en sacar música nueva y todo, porque pues, si hemos visto, está pues este güey está muy cabrón, el Liam. Y pues así fue. Este, oh my God, that's the funky shit.
Recuerden, saludos a Maggie.
Saludos a Maggie. Recuerden que pueden seguirnos en todos lados como Músicos de Sillón. Yo estoy como, no soy Manuel.
Yo estoy como ningún Eduardo.
Y pues ahí nos guachamos. Muy bien.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.